Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
La dimisión. Nos flipa por completo la gobernación. Nos ponen un aprieto su determinación.
¿Qué hacemos?
No lo sé.
El caso es de...
Debemos renunciar.
La dignidad lo impone.
Corremos con valor.
Exígelo el decoro.
Lo pido el vuestro.
Sí, señor.
¿Qué hacemos?
No lo sé.
Por paso es decidir. Audacia, energía,
no más debilidad.
Tengamos entereza,
tengamos dignidad.
Es verdad.
Tengamos entereza, energía y dignidad.
¿Qué hacemos? No lo sé.
Sumarse hay que impedir. Debemos transigir.
Bueno, este es el guión para que hoy Mayóteles no haga el ridículo. Y dice, ¿cuál es la situación en el Partido Popular? Y dice, pues verán, en el Rey que rabió, he oído yo esta mañana a Andrés Amorós aquí en el radio, que contaba exactamente cuál es la situación ahora en el Partido Popular. ¿Qué hacemos?
En fin, bueno, esto es un número fantástico.
Pero
es que mira, ayer Nuria Richard en su Enigma, pues se ponía a hablar de una palabra misteriosa que nadie usa, que está en desuso, olvidada, no sé qué. Yo digo, bueno, pero si es que ahí está, en El Rey que rabió es una zarzuela, bueno, que no se recuerda mucho, y lo que se recuerda, que tiene mucha gracia, es que el perro le ha mordido un perro al rey, y no se sabe si el perro tiene rabia o no, y están todos discutiendo, claro, sí. Y si tiene rabia es algo tremendo, porque el rey ha salido de incógnito por el país para enterarse de qué problemas hay,
sí,
¿no?
Sí,
y los ministros, mientras
Alcoba,
tanto,
claro,
intrigando. Y claro, le ha mordido el perro, y entonces ya llaman a los doctores más importantes, y finalmente la resolución, que a mí me gusta mucho, el coro de doctores decide, ¿el perro tiene rabia o no la tiene?
Y ya está.
No cabe.
Exactamente. Para que luego digan que todo lo ha inventado Mariano.
No se equivocan.
Él, o no.
Claro.
O no.
Bueno, pero tiene este número que la gente no lo recuerda. La música es de Chapí, el texto de Ramos Carrión y Vitalaza. El número de la dimisión, que es la cosa terrible. El gobernador, el almirante, el general, todos. Dimisión. Nos priva por completo de la gobernación. Nos pone en un aprieto su determinación. El caso es de pensar, sí, no, dimisión, no, qué horror.
Exactamente lo que está pasando ahora en Madrid.
Es inevitable que las cosas se repiten, la historia...
Bueno, porque primero, el ser humano se parece mucho, claro, al ser humano, y luego porque es que además está todo inventado en política.
Claro, que es así. Bueno, pues mira, también se repiten, es que el otro día yo me enfadé un poquito, como siempre, y uno es tonto y se sigue enfadando, porque había pues no sé qué discusión en el Parlamento. Sí, me acuerdo, pero da igual. Y llega una persona, no digamos quién, y saca y lee un papel. Bueno, y llega otro, que era Gabilondo, y lee otro papel. Y entonces le contesta con otro papel y le contesta con otro papel. Y claro, dice, bueno, pero es que no saben hablar.
Siempre.
Pero no les da vergüenza.
En lugar de hablamento, papelmento.
Bueno,
papelmemento,
nuestro amigo Amando de Miguel, yo estoy totalmente de acuerdo con él en esto, en otras cosas a lo mejor no, dice que debía absolutamente prohibirse leer.
Salvo las cifras que pueden bailar.
No, hombre, pero
entiendo,
eso es llevar una chuleta.
Eso es distinto.
Eso es lógico.
Pero solamente las cifras. ¿Sí?
Nadie se sabe. Bueno, no. No
y las
tres
fechas,
puntos, claro.
Fechas,
bueno,
eso sí.
Es una chuleta, es lógico, sí, llevarla. Pero leer como un iletrado ayer, y además que es lamentable porque en las respuestas pues responden a otra cosa, porque claro, si responden a lo que ha dicho, pero le contesta otra cosa, pero yo sigo diciendo lo que había escrito.
No tiene nada, claro, que ver,
no,
porque llevan el papel, no saben qué decir. Es
un diálogo de besugos, sí. Y uno que parecía que sí le contestaban, pues decía, bueno, se habrán puesto de acuerdo, entonces es
sí,
una trampa.
Tongo. Uno habla y otro le contesta.
Tongo. Bueno, incluso algo de verdad que yo soy, sabes, muchísimo más ecuánime e hipócrita que tú, mucho más hipócrita, es una de mis mayores virtudes, pero que, en fin, Rajoy es evidente que está muchísimo mejor cuando improvisa que cuando lee.
Hombre,
improvisa y sale el humor gallego y la mala idea, y es estupendo.
Si es que él no es imbécil.
Y antes es un aburrimiento.
Pero cuando él no se aburre de nosotros, sino que tiene la obligación de improvisar, hombre, a Pablo Iglesias le puede dar pa'l pelo y para la coleta. Bueno, y a casi cualquiera, porque
no tiene mucho mérito.
No, pero es que incluso con gente buena, pero es que además él ha estado, él se ha criado con un grupo de media docena de parlamentarios de primerísimo nivel, con razón y sin ella.
Claro.
O sea, Loyola de Palacio, Aznar, que sobre todo en los debates económicos, y luego en los políticos era durísimo.
Miguel Herrero era tremendo.
Miguel Herrero era brillante. Pero Cascos no era nada malo. Sí. Esperanza Aguirre ha tenido su momento, que mejor por televisión. Pero bueno, es que yo recuerdo el día de Gés Cartera de Rodrigo Rato, que tuvimos una discusión, era para una entrevista de 10 minutos, nos tiramos hora y cuarto. ¡Pam, pam, pam, pam! No tenía razón. Llegó al Congreso. Les dio tal palizón a los otros que tenían razón, que acabaron pidiendo la hora, un poco más, y los meten en la cárcel, porque es un grandísimo parlamentario.
Pero fíjate, Federico, esto parece una utopía, pero no lo es. Yo recuerdo, yo hice aquella vieja oposición, cuando había oposiciones a cátedras, y había una lección magistral que se llamaba, y estaba prohibido leer.
Hombre,
o sea,
claro,
prohibido. Podías llevar una chuleta,
un papelito,
y todo el mundo, pues,
sí,
no sé, el título de una obra se te puede bailar, una fecha, una cosa. Pero
sí, sobre todo fechas, cifras.
Claro,
cifras.
Como es lógico, y que lleven una chuleta. Pero leer ahí un papel es lamentable. Bueno, pues en vista de eso digo, hombre, comparemos, y hoy con Dieter también hablaremos un poquito de oratoria parlamentaria en la historia España, que ha habido grandes oradores. Pero
grandísimos, además, siempre. Ahí decían del Bota, don Diceto Alcalá Zamora, que aunque fue uno de los grandes culpables de la guerra civil, hay que decir en su honor que tanto él como Azaña se negaron a coger una sola peseta de Negrín. Los dos presidentes de la República se negaron a coger una peseta porque era robada. Oye, y murieron Azaña de mala manera y el otro en la pobreza absoluta. Nunca quisieron una peseta. Eso es un fuste. Uno se puede equivocar en la política hasta lo máximo, pero eran personas
decentes. Te pongo otro ejemplo del terreno que yo me es un poco más querido, digámoslo así. Don Santiago Bernabéu, cuando iba al estadio que llevaba su nombre y estaba allí el periódico, y lo leía allí, si no le daba tiempo, se lo llevaba a su casa y dejaba 20 céntimos.
Lo que costaba el periódico. Es que es una generación, pero eso es un principio
fantástico,
básico, claro. Gente decente, bien educada.
Bueno, pues en vista de eso, digo, vamos a comentar este libro de Julio Camba que acaba de salir, Crónicas Parlamentarias. Son crónicas referidas de 1907 a 1909. Lleva un prólogo de David Gistau, breve, pero muy ingenioso, muy irónico, y una edición y un estudio un poquito largo de José Miguel González Soriano, que sabe mucho. Ha publicado en Sevilla, Editorial Renacimiento, que publica cosas estupendas.
Siempre, además, con un buen tino.
Hombre,
es que eso es la cosa fina.
Con ingenio.
La parte sevillana, cuando es fina, es muy importante.
Con agudeza, con inteligencia. Bueno, recordemos que Camba, que vivió del año 84 a 1962, pues fue un grandísimo periodista, amigo de Jiménez Díaz, de Juan Belmonte. La anécdota es que al final, los últimos años, vivió en el Palace pagado por don Juan Marc, y ahora se están recuperando sus libros, y claro, ves que es un personaje fantástico. Estés o no de acuerdo con sus ideas políticas.
Sí, que también fueron cambiando.
Absolutamente. Además, bueno, absolutamente.
Lo único que no cambiaba era el afán gastronómico, pero lo que son las ideas las cambiaba.
Y escribía muy bien. Sí. Bueno, en este momento le llamaban a él en broma que era anarcoaristócrata. Sí, sí, era un atraído por una especie de anarquismo, pero teórico, literario. Sí. Bueno, lo escribió a los 23 años en un diario republicano, España Nueva. Y lo que hace son, le llaman para que haga las crónicas parlamentarias durante el llamado gobierno largo de don Antonio Maura.
Que duró 2 años.
Es que, las
bromas. Es que cómo estaban los gobiernos. Pero es que duraban poco.
Que era implacable. Bueno, pues hasta él, pues en general, los cronistas parlamentarios pues eran muy pesaditos y lo que hacían era resumir lo que estaba diciendo el discurso, nada, un resumen del discurso. Entonces él le llaman para otra cosa, no extractar, sino dar sus impresiones. Impresiones líricas, arbitrarias, pequeños detalles, el costumbrismo, anécdotas significativas. Y claro, esto, que es lo hace Julio Camba, es el precursor de lo que luego hará Azorín, el parlamentarismo español, de lo que hará Fernández Flórez, acotaciones de un oyente. Y sobre todo a partir de una actitud muy escéptica. Él decía que el escepticismo garantizaba la ecuanimidad, que como él no se apasionaba por nada, pues podía enjuiciarlo mejor. Y curiosamente en este Parlamento, para que se vea, las cosas se repiten, pero las cosas cambian, hay cosas que cambian. En este Parlamento lo que él ataca más, el defecto que señala, es la retórica, que hablaban tan bien que no decían nada, claro, pero que eran como loros y que decían mucho. Cosas tremendas como una máquina de mentiras. Dice, como los loros, como los malos poetas, hablan de todo. Mira, te pongo un ejemplo que es bastante divertido. Aquí ha empezado a hablar un señor, el señor Calvetón, y va anotando Camba los temas que trata. Advenimiento del príncipe de Asturias, psicología del espíritu reaccionario, los hombres de bien y el paraíso terrenal, la crucifixión de Cristo, Nerón, los cristianos ante la Roma decadente, estado actual de la política española, síntomas de renovación, la corrupción electoral, el conde duque de Olivares, Cataluña y las provincias del norte ante las instituciones vigentes, el menosprecio de los conservadores, los liberales y el trono, la abstención de los liberales, Maura y Moret, los pactos secretos, Fernando VII, las universidades y los frailes. Y así sigue y sigue. De todo eso habló un señor.
De todo eso.
Sin papeles. Imagínate, hablando y tronando. Entonces, claro, Camba, que es un gallego irónico, con muy mala idea, pues se parte de risa, pero a la vez...
Espera que te voy a sacar
diciendo
todos los temas.
El fenómeno, ¿no? Pero él dice tajantemente, al Parlamento no se va a leer.
Claro.
Y ya está, punto.
El Parlamento, yo digo que para que lo entiendan los nuevos analfabetos, debería llamarse hablamento. Para que entiendan que es para hablar.
Hablar.
Para lo otro escribes en los periódicos, no, donde
y
sea.
Y te preparas y estudias.
Sí,
y
publicas
lo que quieras,
un libro,
todo lo que sea,
hasta un folleto, algo. Bueno. Pero al Parlamento se va a hablar.
Y luego, como él es muy irónico y muy escéptico, pues se burla de muchas cosas. Y hace algunos resúmenes muy divertidos. De un discurso, dice, fíjate, resumen del discurso. Nada. Punto. Programa político de dato. A esto te sonará.
Hombre.
No hacer nada. Dices, no. Bueno, ¿te suena?
Bueno, a Pedro J. le he dedicado dos de esos, no
sí.
diré eternos.
No breves.
Pero no breves. Esas cosas ya eran largos en el mundo, pero en el español han adquirido ya condiciones casi babilónicas, ¿no? Bueno, pero le he dedicado dos al paralelismo de dato y Rajoy.
Por eso,
con
no hacer nada, claro.
No, pero con frases concretas de proyectos y tal. Oye, que es calcado todo, hasta Cataluña. Todo, ¿eh? Dice, pero ¿cómo se puede estar en la vida solo estando sin ser nada? Pues mira, hay un precedente en el gobierno, que fue Eduardo Dato.
¿Que tú crees que dentro de unos años se paseará por el paseo Mariano Rajoy en vez de por el paseo de Eduardo Dato?
No, yo lo que me temo es que Albert Rivera nos recuerde que también ha venido a estar y no a ser.
El paseante. Sí. Bueno, mira, a Camba también, como es este Camba joven, anarquista, tremendo, le gusta llamar la atención, pero
oye,
tiene mucho
joven,
talento.
Joven.
Mucho talento. Y hace cosas en broma que es que recuerdan a Larra, caricaturas sí. tremendas. Por ejemplo, se pone muy en serio a defender que voten los muertos, porque no, tienen derecho, han vivido, han trabajado, ¿no? No sé qué. La burla, claro, del sufragio universal. Luego, que está muy bien pagar por el voto. Bueno, la pobre gente que está por ahí, porque no
ya
le van
que
a
lo
dar,
van a engañar, por lo menos sacan
en Guadalajara,
algo. Además, viniendo de Galicia, que eso lo llevaban muy en serio.
Claro,
¿eh?
El caciquismo.
Bueno, el caciquismo aquí funciona. Primero
que paguen.
Paga y luego cumple. Y es verdad que los caciques gallegos eran célebres porque colocaban a todos los que decían que iban a colocar.
Y hacían cosas. Mira, defiende a un señor, Besada, dice, bueno, Besada construye Pontevedra. Llegas a Pontevedra, esta casa la hizo Besada, este hospital lo hizo Besada, este no sé qué. Y dices, bueno, pues algo hizo. Es muy divertido también, bueno, frente a los moralistas, defiende la machicha. La machicha, que era un baile psicalíptico de entonces. Sí, sí. Una especie de, como, para entendernos, Josephine Baker, es decir, bailando medio desnuda, dando saltos por allí, medio negro, la machicha. Bueno, dicen, fundemos el partido de la machicha, déjennos divertirnos, ya que nos aburrimos tanto en el Parlamento, ¿no? Tiene cosas ingeniosísimas. Bueno, dice, mejor que el voto femenino es votar a las mujeres. O sea, bueno, cosas, imagínate ahora lo que dirían de él. Y tiene mucho cariño por Galdós. Claro, que Galdós no habla nada. Porque es hombre de partido, es una persona inteligente, bueno, además, por lo menos no dice tonterías.
Puerto Rico, y para decir tontadas no dice nada.
No dice nada.
Tiene razón.
Claro. Tiene respeto por Azorín, dice Azorín que era inteligente antes de ser político, ¿no? Y bueno, dice que el único que dice la verdad es Salmerón cuando descubre que la llamada solidaridad catalana, que en realidad lo que busca es la independencia, claro, que todas las historias que hay detrás, pues nada.
Por supuesto, porque bueno, Salmerón es el que enmienda las mamarrachadas de Pimargal.
Bueno, hay una cosa curiosa, dice, ¿de qué depende el carácter? Dice, ahí hay una discusión, porque según Azorín, el carácter de una persona depende del clima, de donde hayas vivido, pues en Levante, en Galicia, no sé qué. Según Camba, depende de lo que hayas comido. Claro, que no puede ser igual un español que come garbanzos, que un inglés que come horriblemente, que un francés que todo lo toma con mantequilla y no sé qué, una explicación del mundo. Ataca mucho la política de Maura, claro, pero lo defiende como orador. Claro, porque dice, bueno, es que estos son señores que saben. En fin, en definitiva, mira, leo esto uno, y hay que tener criterio histórico, ya lo sé, no hay que falsear las cosas, pero claro, inevitablemente lees desde hoy. Y dices, bueno, algunas de estas críticas pueden ser injustas, pero todas tienen enorme talento y enorme ingenio de un escritor, que no es un juntaletras y sin más. Y visto desde hoy, decimos, bueno, algo hemos avanzado. Pues algo, sí, en algunas cosas, pero en otras no. Porque Camba no concebiría siquiera, no es que le pareciera bien, no se podría imaginar un parlamento donde la gente lee.
Bueno, y que va disfrazado de mendigo.
Unas cosas. Sí. Y nos hace reflexionar.
Y que da de mamar al rorro.
Bueno, pues sobre la incultura de nuestros políticos, sobre los fallos de nuestro carácter nacional y, bueno, la gran pregunta que no sirve para nada, que es una tontería mía, digamos, pero digo que pienso que es lo normal. Dices, bueno, viendo este Parlamento de hoy, con estos señores que acceden a él vestidos de esa forma, haciendo esas cosas, diciendo esas cosas, ¿qué diría un ingenio como el de Camba ante estos espectáculos? Imagínate. Este libro se llama, lo recuerdo, Crónicas parlamentarias del año 7 al año 9 de Julio Camba y lo ha publicado Renacimiento. Ahora son 253 páginas y la verdad es que, bueno, no es que sea, no es serio, tiene la seriedad del sentido del humor y de la inteligencia.
El sentido común.
Y te hace reflexionar sobre la política y la historia de España.
Pues muy bien. Oye, con Endesa, que siempre les agradecemos.
Efectivamente,
la
que letra ilumine la cultura
y la música. Atención, que ya está el libro de Andrés, el próximo libro de Andrés Amorós, que es el 150º o 60º.
Bueno, es la vejez, simplemente. ¿Qué le vamos a hacer? Si no servimos para otra cosa.
No, lo digo ya para dar envidia a otras. O sea, con lo que publica uno solo de radio, pues tendrían todas las emisoras para 14 años. Bueno,
es un libro de música, que sabes que a mí me gusta la música, ya está.
Pero es un libro de divulgación que va a encantar a los que siguen letra y música y a todo el mundo. Porque además todo el mundo, a todo el mundo se le ha escapado algún clásico.
A todos y a mí también, vamos.
Y como lo hace tan sencillo, como Andrés tiene el prurito de enseñar.
Hombre,
enseñar siempre al que no sabe. No presumir de que sabes con el que ya sabe. Que eso está bien para Paco Rico, pero no es...
Que mira, hace poco leí, no me pidas el nombre naturalmente, pero leí un libro que se ha publicado de divulgación musical. Bueno, y yo me perdía allí. Y, en fin, no soy el más analfabeto de todos. Digo, si soy casi incapaz de leerlo por la cantidad de pesadeces y términos técnicos...
Bueno, pues ya lo comentaremos tranquilamente. Además, es muy bonita la edición, se lee muy bien.
Y a la vuelta hablamos de pádel, porque claro, en Telefónica Open Future están pendientes también de esto.
No, si al final volverá el pádel y todo.
La energía te abre puertas a experiencias únicas y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.